al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudal. Imposible no hacer comparación y sacar el paralelismo de lo que del asalto armado contra el Capitolio en los Estados Unidos ayer con lo que realizó el presidente de la República Bukele el 9 de febrero del 2020. De hecho, es una de las tendencias en redes sociales esa comparación. Bueno, pero hay una nota en Los Angeles Times esta mañana donde se compara a Trump con Bukele por atacar a instituciones democráticas y querer perpetuarse en el poder, ¿verdad? Y hablan de los extremismos, dice, de Latinoamérica, ¿verdad? Están manchando el Capitolio. Y de hecho, en el artículo se habla de que ayer el escenario en Estados Unidos era de una república bananera, porque así nos conocen a estos países del Triángulo Norte, ¿verdad? Acuérdense ustedes, a principios del siglo pasado, en estos países exportaban banano, entonces todas las plantaciones bananeras, se les conoció al final a estas repúblicas como Banana Republic o República Bananera, así nos conocen todavía incluso en mucha parte de la sociología. Entonces, se habla de eso y hacen esa comparación. Evidentemente, ya todo lo de Estados Unidos quisimos hacerlo en ese planteamiento de este amplio reportaje de Radio Francia, muy bueno, te da una visión amplia y concreta, pero ahora pongámosle polo tierra al Salvador. Por supuesto que tiene relación en El Salvador y que va a tener algún tipo de impacto en el país. Solo fíjense esto, hay una carta, yo recuerdo, que enviaron senadores de Estados Unidos contra ese comportamiento que tuvo el presidente de la República autoritario el 9 de febrero del 2020. Uno de estos senadores, Patrick Leahy, o Patrick Leahy, bueno, él resulta, imagínense ustedes, que este veterano senador de Vermont, que es uno de los estados independientes allá en que no es ni republicano ni demócrata, sino que siempre sale electo el independiente, pues este senador republicano es el que va a supervisar los recursos de cooperación de Estados Unidos al mundo. O sea, el que va a estar revisando si hay o no corrupción, cómo se están llevando a cabo todos los fondos de apoyo. Entonces, es una noticia que va a tener, por lo menos, al menos debe de preocupar en la casa presidencial acá de El Salvador, ¿verdad? Que por cierto, decían, no les preocupa, por eso es que tienen su grupo de lobby en Estados Unidos. Pero escuchaba yo al ex embajador León, que fue ex embajador de El Salvador en Estados Unidos, y que dice que las tales oficinas de lobby que ha contratado la presidencia de la República, que él las conoce allá todos, que estuvo en Estados Unidos más de 10 años, y que son boutique, dijo él, boutique de publicidad, así dijo, no son ni siquiera esas grandes oficinas jurídicas de lobby, etcétera, no, dice, son boutique de publicidad. Bueno, pero ahí se está derrochando el dinero de los salvadoreños. Entonces, claro, las consecuencias políticas del resultado de lo de ayer en Estados Unidos y los resultados electorales, por supuesto que tienen impacto, particularmente a El Salvador, por ese paralelismo entre Trump y Bukele respecto al autoritarismo y al golpe bajo, a la dilapidación de las instituciones para quedarse con el poder. Ese estilo transaccional en el que se avalan incluso abusos de poder a cambio de tener pues mayor incidencia. Uno de los senadores que más se opuso al intento de golpe, el golpe legislativo del presidente Bukele en febrero del 20, uno de los senadores que más se opuso fue Patrick Leahy, este veterano representante de Vermont, y quien firmó múltiples cartas emplazando al gobierno de El Salvador por sus abusos, y que fue hasta despreciado por el presidente de la República y por algunos funcionarios. Ahí están los mensajes, ahí están los tweets donde como que se burlan de ellos. ¡Ah, estos son unos cuantos por ahí! Bueno, resulta que ahora este senador demócrata va a tener el control en la supervisión de los recursos de cooperación de Estados Unidos. ¿Qué les parece? O sea, es parte de la incidencia. Pero las cosas también tienen bastantes aristas para lograr entender, bastantes bemoles, ¿verdad? Que no es así tan sencillo ni es tan fácil entenderlo. Algunos, y el manejo que yo he visto en la prensa internacional hasta este momento, pareciera como que sucedió, pero ya Trump se ha retractado, entonces eso ya, ya bajó y viene la calma. No, no es así nomás. Está comenzando una situación, lo de ayer es el inicio de algo, de un proceso social de descomposición más largo, ¿verdad?, en Estados Unidos, donde incluso algunos hablan de guerra civil en algunos estados, de descomposición, tiene que ver en el área de seguridad, de toda esta base seguidora de Trump, que no es cualquier cosa, es casi el 50%, 49 punto y pico por ciento de los electores, que es una base de blancos, clase media, con un posicionamiento religioso, etcétera. Hay grupos, como escucharon, pro-nazis, grupos supremacistas blancos. Entonces es toda una base que no es, no es un, son grupos minoritarios, es decir, y por supuesto con toda la política anti-inmigrante hacia estos países. Recordemos cómo le llamó Trump a estos países, les dijo países de mierda, les dijo hoyos de mierda, así dijo de estos países. Entonces claro, lo que se está dando ahí, digamos, es que una personalidad, un personaje de la dimensión de Trump, ¿verdad?, con esa prepotencia, con esa forma en que él siempre ha escabullido a las leyes, las normas y todo para imponer sus cosas, ¿vale? Queda claro que ese tipo de personalidades, por llamarlo así, o de comportamientos, no tiene cabida en estos tiempos en los estados democráticos. Y, por ejemplo, sus, digámoslo así de alguna manera, pero digamos, sus hijos políticos, que sería Bolsonaro, que sería Bukele en El Salvador, tienen que repensarlo a partir de esto que sucedió ayer. Repensarlo, que mucho de ese comportamiento que era copiado de Trump, ¿verdad? Recuerden que Trump, un presidente tuitero, un presidente de redes sociales, de hecho acabamos de conocer la información que Facebook ha suspendido definitivamente, ¿verdad?, la cuenta. Mark Zuckerberg anunció el bloqueo indefinido de la cuenta del presidente saliente de Estados Unidos, Donald Trump, después de los disturbios ocurridos en Washington y el asalto al Capitolio por miles de sus seguidores. De acuerdo a la información, el argumento que da Mark Zuckerberg sobre esto es esos mensajes de odio permanente, esos mensajes de violencia, esos mensajes de ataque, esos mensajes de pleito permanente de Donald Trump, que al cual nosotros aquí ya estamos acostumbrados casi, porque lo hace el presidente de la República. Entonces Mark Zuckerberg anunció el bloqueo indefinido y dijo en estas palabras: creemos que los riesgos de permitir que el presidente Trump continúe utilizando nuestro servicio de Facebook durante este periodo son simplemente demasiado grandes. Por ello, estamos extendiendo el bloqueo que pusimos sobre sus cuentas de Facebook e Instagram de manera indefinida y hasta al menos las próximas dos semanas, hasta que la transición de poder pacífica se complete. Recalcó el propietario de Facebook e Instagram que la decisión del mandatario de condonar en lugar de condenar las acciones de sus seguidores en el Capitolio han molestado con razón a la gente de Estados Unidos y del mundo. El gigante tecnológico ya había impedido que Trump publicara en su plataforma durante 24 horas, pero ahora estableció un bloqueo indefinido. Twitter también tiene previsto reabrir la cuenta este día en la tarde, en un par de horas, ¿verdad? Y están valorando varias redes sociales. La favorita de Trump en Twitter, y advirtió que de darse nuevas violaciones a sus normas de civismo y contra la violencia por parte del gobernante conllevarán la suspensión permanente de su cuenta de Twitter. Bueno, tras una de las jornadas más convulsas. Bueno, esta es la parte de la historia. Bueno, si en Estados Unidos le suspenden la cuenta a Trump por incitar al odio, por estar llamando a la violencia permanentemente, bueno, aquí en El Salvador, yo recuerdo ese 20 de febrero, incluso a estos días, los mensajes de violencia, de ataque, ¿no? A violencia, de ataque a la mujer también. Bueno, hay un juicio contra eso a un candidato a diputado, etcétera. Entonces, como ven, está bastante convulso el mundo, está bastante convulso la cosa. Evidentemente, en El Salvador, yo diría que en positivo, ¿verdad? En positivo, que está dejando unas lecciones que ojalá, ¿verdad? La clase gobernante, los que llevan la cosa pública, entiendan, porque ha habido una reacción rápida de los defensores de la democracia y de los defensores de la república y de lo que se ha logrado. Y es importante que después de este suceso logremos ver y entender, bueno, que El Salvador también dio ese mal ejemplo al mundo en aquel 9 de febrero del 20. Bueno, ahora lo ha dado Estados Unidos, el mismo Estados Unidos. Bueno, que quede claro que a estas alturas de la sociedad, ese tipo de aventuras son temporales, porque la República, con toda su institucionalidad, termina recomponiéndose y tomando el ritmo. Eso deben de saber. Y después van a ser enjuiciados. Claro, evidente. Yo no soy profeta, ni soy, ¿cómo se llama?, vidente. Pero está claro que a Trump, a sus hijos, a su hija, a su esposa y todo, les van a hacer juicios. Vienen juicios, porque la hija dijo en Twitter que eran patriotas estos que estaban armados dentro del Capitolio. Bueno, les van a hacer juicios. Lo que vienen son juicios. Entonces empieza la institucionalidad a caminar y a replegarse. Vamos a comentar de eso. Vamos a abrir los teléfonos para escucharles a ustedes. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué análisis tienen? ¿Qué les suena todo esto? ¿Qué les da? ¿Qué ruido les produce? ¿Qué piensan? ¿Qué les dicen sus parientes que están en Estados Unidos? Platiquemos. El que tenga oído, si quiere oír, que oiga. Al pan pan y al vino vino. El comentario, el análisis, la interpretación. ¿Qué está pasando? ¿Por qué están pasando las cosas? La visión del periodista y escritor Walter Raudales.